Bienvenidas al programa Las Damas de la Red, con sus anfitrionas, Elsa Catarizano, Esperanza Segura y Alma Rincón.
Bienvenidos, buenas tardes. No sé qué hora del día usted nos esté escuchando, pero estamos agradecidos con el Señor porque nos acompaña. Y agradecemos a Dios por el regalo de que podemos estar aquí con ustedes y compartir un tema bien interesante que personalmente ha sido y confío que será también de bendición para sus vidas. El nombre de nuestro tema es Nuestras Finanzas.
Una pregunta. Yo siempre ando preguntando.
Ay, sí, pero eso me gusta.
¿Cómo manejamos nuestras finanzas? Los problemas financieros es una de las razones más comunes de divorcios en la actualidad.
Cierto. Y yo me di a la tarea de buscar cuáles son los motivos que las parejas tienen como problemas. Y uno de los mayores problemas, como usted lo está mencionando, son las finanzas. Y me vino, bueno, lo encontré, este concepto que dice infidelidad financiera. Uh-huh. Hay un muy alto porcentaje de parejas que llegan hasta el divorcio porque mienten sobre sus ingresos, ocultan sus deudas, hacen compras secretas que hacen que se pierda la confianza entre ellos.
Wow. Interesante información.
Sí, eso, había un programa cuando era Radio Luz que tenía justamente ese eslogan, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo dijiste antes?
Infidelidad financiera.
Infidelidad financiera. Y como agregando a lo que tú decías recién, uh-huh. Muchos matrimonios no saben o no se ponen de acuerdo en cómo manejar las finanzas del hogar. Uh-huh. Ahora, otra pregunta. ¿Quién es el responsable de manejar las finanzas en el hogar? ¿Es el hombre? ¿Es solamente el hombre? ¿Es solo la mujer? Si ambos trabajan, ¿cada uno maneja su dinero?
Interesante pregunta.
Ok, respuesta entonces.
Pienso, debería de ser la persona que mejor administra el dinero, pero viendo la respuesta y la participación de Alma, uh-huh. vemos que muchas veces no es así. Que a lo mejor cada quien administra su dinero y uno ni siquiera sabe cuánto gana el otro.
Wow, eso es sumamente interesante lo que estás diciendo, porque como hablábamos anteriormente, puede ser el hombre o puede ser la mujer. Uh-huh. En realidad debería ser el hombre, uh-huh. porque es la cabeza. Pero puede ser la mujer si el hombre decide uh-huh. que él no puede, porque es más mano suelta, decimos nosotros. Entonces, si ambos trabajan, no puede ser de ninguna manera que no compartan uh-huh. lo que gana uno y lo que gana el otro.
Uh-huh. Sí.
Pueden decidir muchas cosas en cuanto a eso. El hecho de que, por ejemplo, pueden decir, bueno, yo voy a hacer estos gastos, cosas que a mí no me gusta, eso no lo veo, y voy a pagar estos biles y tú paga estos otros biles. Yo no veo eso como algo muy natural. Pienso más bien que se deben juntar las dos cosas y se pagan los biles y todo lo que significan los biles. No tenemos que aclarar eso. Pero lo que estaban diciendo en cuanto a que no sabe uno cuánto gana el otro, uh-huh. no pueden compartir las finanzas, pero pueden compartir la cama. Uh-huh. Yo sé que es duro, eso es.
Uh-huh. Sí.
Para las que están casadas. Comparten todo.
Sí.
Y pueden compartir, decimos, la cama, porque ahí involucra muchas cosas. Y no pueden compartir las finanzas. Uh-huh. Es sencillamente ridículo.
Es ridículo. Y contestando un poco a la pregunta que usted hacía, como dice usted, en una familia el líder y el responsable es el hombre. Uh-huh. Pero a veces
se puede dar que es la mujer la que está capacitada para hacerlo. Entonces, no es cuestión exactamente de género, sino de capacidad. Uh-huh. Y aún así, cualquiera de ellos dos tienen que someter estas finanzas o dinero, lo que entra, lo que se trabaja, al Señor.
Claro.
Y ahorita, Elsa, usted mencionaba de que a veces las mujeres lo hacen, pero definitivamente que aunque a veces las mujeres lo hacemos muy bien, uh-huh, siempre debemos de tener la supervisión, uh-huh, porque al final del día, delante del Señor, el responsable por esa familia va a ser, claro, el varón. Entonces, aunque ella lo haga muy bien, él siempre tiene que estar incluido en todo lo que pasa, y que no haya esa falta de comunicación, claro, y como dice usted, sí, rendimos unas cosas, pero las otras no, uh-huh, solo lo que nos conviene.
Pero una cosa es que la pareja haya decidido, en este caso, por ejemplo, que sea la mujer, uh-huh, pero la mujer no puede ser independiente.
No.
Decir, bueno, yo manejo las finanzas y manejo todo el dinero como yo quiero. No puede, claro. Conocí una persona, como tú decías los otros días cuando estábamos hablando y hablábamos sobre este tema, me decía Elsa que tiene muchas experiencias.
Sí, sí,
y bueno, he vivido demasiado hasta ahora y cierto, tengo muchas experiencias. Pero en Colorado Springs tenía una amiga, uh-huh, éramos de la misma iglesia y bueno, y muchas veces ella me decía, Elsa quiere que la vaya a buscar una tarde. Sí, yo no tenía problema, al contrario, mi esposo estaba bien enfocado en ese tiempo, todavía él estaba ministrando, ¿no? Uh-huh. Un grupo. Entonces, yo le decía, me voy a salir un rato con tal persona. Sí, sí, claro. Entonces íbamos a diferentes tiendas para mirar. Colorado Springs es hermosa, siempre, uh-huh, me encantó ese lugar. Y en una ocasión, fuimos a un lugar donde habían abierto hace poco y se vendían cosas muy económicas. Entonces ella llamó al esposo y le preguntó, ¿puedo comprar tal cosa? Y yo pensaba, si fuera un mueble muy grande, un televisor, qué sé yo. Yo, uh-huh, pensaba eso. Uh-huh. No, ella quería comprar un artículo de para la cocina, un, uh-huh, mandado. Y yo me quedé, ¿cómo va a molestar al esposo que está trabajando y que trabajaba en un lugar muy especial, uh-huh, con mucha responsabilidad? ¿Cómo lo va a molestar para preguntarle, ¿puedo comprar papas? Yo no lo podía creer. Y así varias cosas. Uh-huh. Hasta que llegó un momento que no me pude aguantar más y dije, ¿cómo que molestas a tu esposo para estas cosas? Y me dijo, sí, yo le pregunto todo, todo, todo. Pero estas son cosas que, porque yo escuchaba la, uh-huh, respuesta de él. Bueno, tú sabes si necesitas comprarlo o si está económico, no me tienes que preguntar. Y hablé tanto con ella ese día que a partir de ese momento le dije, no, ahora no te sueltes a que no le preguntas nada, pero hay que preguntarle cosas importantes, pero decirle, porque ¿qué pasa? Hay mujeres que, no, el dinero es de los dos, así que yo gasto, mm, y a veces el pobre esposo tiene que ir a pagar y no sabe en qué se gastó el dinero, mm-hmm, entonces eso no se puede hacer, mm-hmm, está con lo que estábamos hablando.
Es que ese era un extremo, ¿no?
Sí.
Tanto es no decir nada como tampoco preguntar para todo, para, ¿no? Todo. Tiene uno que ser, pues, inteligente, pedir, ya, sabiduría del Señor, ¿no? Y conocer, pues, nuestras finanzas, saber, sí, cuál es el alcance que tenemos para comprar algunas cosas. Que si en este caso eran unas papas, pues, hasta la interrupción que le hizo al esposo, ¿no? Estaba fuera de lugar.
Totalmente.
Y ahí entra lo que es la comunicación, ¿no? Puedes, exacto, a veces, uh-huh, durante el día, en cualquier momento, conversar acerca de algo. Exacto. ¿Qué haríamos si se presenta esta situación? Y ya no tienes que hablarle para, claro, preguntar. Ya sabes qué decisión tomar, claro, porque previo a eso se habló.
Uh-huh. Ahora, tal vez uno de los dos es ahorrativo, uh-huh, y el otro gasta demasiado. Uh-huh. Bueno, es lo que estabas diciendo recién, ¿no? No hay acuerdo entre los dos, tienen que ponerse de acuerdo. Después, más adelante, vamos a dar una idea de finanzas, ¿no? Uh-huh. Primera Timoteo 6, del 6 al 10, nos dice la palabra algo bien, bien fuerte. Porque qué puede pasar con nosotros en ese sentido. ¿Por qué no queremos nosotras manejar el dinero? O el hombre, porque a veces es el hombre que quiere manejar y la mujer tiene que ir a pedirle constantemente para los gastos del día, ¿no? ¿Qué dice entonces Timoteo 6:6-10?
Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
Qué pasaje tremendo, pero sí. La palabra de Dios tiene para todo. Entonces, amar el dinero, amar las posesiones materiales, querer tener más de lo que tenemos. Hay otra vez menciona el versículo codiciar lo que tienen los demás, no estar conforme con lo que tenemos.
Dice otra versión, dice, algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado.
Claro. Y bueno, no lo tenía, pero viene a mi memoria ahora. Cuando se está codiciando el dinero, ¿está bien o está mal jugar?
¿Juegos de suerte?
Ajá.
Totalmente equivocado.
Ok.
Estábamos hablando de la codicia.
Claro.
Querer más de lo que no tienes. Entonces ahí ya salió fuera lo que es el contentamiento.
Exacto.
Y es así, ¿no? Y lamentablemente hay cristianos que creen que está bien. En una ocasión cuenta un pastor que un señor no daba diezmos, pero quería dar el diezmo. No lo había entendido. Entonces jugó a la lotería y ganó, mucho dinero. Entonces puso en un sobre 20,000 pesos, o digamos dólares, que tenemos aquí, ¿no? 20,000 dólares. Y lo llevó y le dijo, pastor, quiero que darle esto, este es mi diezmo para la iglesia. El pastor miró, era de los pastores que miran. Y entonces dijo, esto es demasiado dinero. ¿Cómo lo ganó? Y él dijo, bueno, jugué a la lotería y gané. Entonces el pastor le devolvió el sobre y le dijo, este dinero no lo puedo aceptar, porque no es dinero limpio para el Señor. Pero la iglesia lo necesita, dice este hombre. ¿Y por qué no es limpio? Yo lo jugué y Dios me ayudó a ganarlo. No, le dijo el pastor. Dios no interviene en esas cosas. Y usted debe aprender que si usted necesita dinero, trabaje. Trabaje y ponga su diezmo en cuanto a eso. Pero este dinero no lo podemos aceptar. Y no lo aceptó ese pastor. Y lo contó en una reunión de pastores, ¿no? Y wow. Pero esto va para algunos que por ahí no dicen nada.
Sí.
Pero hay tantos juegos, tantas formas de jugar y tener esos dineros, ¿no?
Las rifas, los casinos, la lotería. Son cosas que estás dependiendo, ellos lo dicen, de una suerte. Entonces no estás viviendo bajo la cobertura del Señor. Claro. El Señor no se equivoca, te da lo que necesitas. Y si vas a necesitar algo y Él está en su perfecta voluntad dártelo, lo va a hacer de la misma manera grande.
Sí,
¿verdad?
Estas cosas nos llevan a la gente lleva a gastar más de las posibilidades que tienen. Y no miden los gastos. Esto pasa mucho con las mujeres y a veces con algunos hombres, porque algunas veces hemos conversado y algunos hombres dicen, es que yo si voy a una tienda y veo, no voy a decir qué artículo, tal artículo, no puedo,
dice, no se puede resistir.
Voy a tratar de ir a mirar otras cosas, pero voy a volver a mirar eso. Hombres, Y mujeres, bueno, ¿para qué? Se les viene abajo el guardarropa.
Y no tenemos nada.
Siempre no tienen nada, siempre. Necesito comprar esto, necesito comprar el otro.
¿Necesidad?
No.
Pregunta, en ¿verdad? Duda.
Sí, y ese es otro de los problemas que yo también, en lo que yo leía, decía, deudas acumuladas. Es deudas adquiridas antes de casarse o el mal uso de las tarjetas de crédito. Claro. Que ahí es donde se compra y se compra y después la cuenta viene tan grande. Claro. Es algo muy, muy difícil y, como decimos, caemos en eso de pensar que lo necesito.
Sí.
¿En verdad lo necesito? Uh-huh. La mayoría de las veces no.
Claro, claro. ¿Sí? Entonces, el dinero tiene que ser un instrumento en nuestras manos, uh-huh, y debemos usarlo sabiamente.
Eso. Uh-huh.
No permitir que él nos maneje a nosotros.
Uh-huh. Interesante. ¿No? Y recordar que nada de lo que tenemos es nuestro. Todo lo que tenemos proviene del Señor. Él, amén, es la raíz de todo bien.
De todo bien, uh-huh, de toda buena dádiva. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, perfecto provienen de lo alto. Y hay una parte en la Biblia, en Eclesiastés 7:12, y lo voy a leer en, sí, la Biblia de las Américas. Dice, porque la sabiduría protege como el dinero protege, pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores.
Uh-huh. Interesante.
Hablando de lo que claro, caer, confiar solamente en el dinero, pero hacerlo sin sabiduría, claro, no va a tener un buen fin. Y sí, el Señor dice que ahí, cuando tú usas la sabiduría y para usar tu dinero, para administrarlo, el Señor te va a agregar una bendición.
Claro. Sí. Después, ¿por qué gastar? Uh-huh. Más de lo que tenemos. Solo se necesita ser disciplinados. Evitar las deudas. Ponerse de acuerdo si es un matrimonio y los dos trabajan, ¿no?
Sí.
Que ambos se pongan de acuerdo a evitar deudas. Hagan un presupuesto. No, uh-huh, se necesita ser un experto en contabilidad. Solo tenemos que tomar una hoja, hacer dos columnas y poner entradas y salidas.
Uh-huh.
Y vamos a mirar un poquito la idea de un presupuesto muy simple. Por supuesto, entradas. Yo puse sueldo del esposo, sueldo de la esposa si trabaja, ¿no?
Uh-huh.
Y otros, porque, uh-huh, a veces...
Trabajos extras.
Trabajos
o una extra, donación.
O claro,
regalo.
Donación, uh-huh. Un regalo. Entonces eso se pone en entradas. Salidas, claro. Yo puse tres cosas y salidas ahí. Bueno, las salidas. Lo primero que tiene que ser, si somos, uh-huh, cristianos, diezmos y ofrendas. Uh-huh. Y cada uno, si son matrimonio.
Uh-huh.
Porque a veces dice, bueno, él pone, pero si ella trabaja, también tiene que darle al Señor,
claro,
de lo,
uh-huh,
suyo. Pagar la renta, o si está pagando su casa, ¿no es cierto? Tiene que pagar. Luego los biles, la luz, teléfono, internet, alimentos, seguros médicos, medicinas,
uh-huh,
el carro, vehículo,
sí, uh-huh,
seguro del vehículo, otros imprevistos que suceden, uh-huh, de repente, por alguna razón. O quieren tener un tiempo de vacaciones y, uh-huh, ahí no hay nada ahorrado. Entonces, ahorrar, pero no solamente por vacaciones, sino por imprevistos.
Exacto, por una emergencia.
Sí, una emergencia.
Que siempre las hay
y
son caras esas emergencias.
Ahora, la palabra de Dios en Romanos 13:7, porque ahí es otra cosa, ¿no? Pague sus deudas.
Uh-huh.
Y yo puse en lo posible no tarjetas de crédito, porque, uh-huh, yo escucho siempre,
uh-huh,
y pongo mucha atención a lo que escucho, porque se acumulan, como tú dijiste antes, Alma,
uh-huh,
se acumulan porque uno va a comprar y va a comprar y va a comprar. Si, por lo que yo escucho que dice, si no pagas durante el mes o en el mes o lo que sea,
uh-huh,
te van cobrando una barbaridad.
Intereses.
Esos intereses, uh-huh, son muy altos.
Sí.
Entonces... No, señor, pague sus deudas. Tal vez se pide prestado o lo que sea.
Uh-huh.
¿Y qué dice en Romanos 13:7?
Romanos 13:7 dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra.
Y ahí mezcla. Las dos primeras cosas son, son materiales.
Materiales, sí. Sí, y cuando dice el tributo y el impuesto.
Claro.
Y después el respeto y la honra.
¿Qué hizo Jesús cuando le decían que él no pagaba los tributos? Dijo, Pedro, sí, ve y paga. Y ahí cuando el primer pez que saque, ábrele la boca y vas a tener para pagar para mí y para ti.
Pagar entonces, nuestros impuestos.
Claro, pagar los impuestos. Entonces, si no tenemos sabiduría para esto, tenemos que pedírselo al Señor.
Y gracias a Dios porque Él nos dice, ¿verdad? El que no tiene sabiduría, pídala. Y es bueno como buscar ese consejo, como usted lo menciona, especialmente de Dios, pero también de personas que podemos ver que son buenos administradores. Claro. Entonces, ¿cómo le haces? Y pues tomar esos ejemplos y practicarlos si no los estamos haciendo, los estamos llevando a cabo.
Y dar pasos de fe, en verdad, confiar totalmente en el Señor y no confiar nuestras finanzas, nuestras necesidades en algo material.
Interesante.
Como dice Filipenses 4:19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es saber y entender que Dios provee y que tiene ese poder, Señor, para darnos lo que necesitamos. Y tenemos esa, como dice usted, Elsa, necesitamos la sabiduría para ahorrar, pero no atesorarlo todo, para gastar, pero con control, y también para ayudar a otros, con discernimiento y con guía del Señor, porque el Señor también nos bendice para dar al necesitado.
Sí. A mí me parece interesante también que Dios no condena que una persona sea rica o tenga bienes. No. Lo malo aquí está es en poner el corazón en lo que se tiene. Me encanta lo que dice Job porque trajo a mi mente como una claridad más profunda. Job 1:21 y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Cuando nos muramos, nada nos vamos a llevar de lo que tenemos, absolutamente nada. Entonces, mirar y vivir aquí en este mundo con los ojos puestos en el Señor y ser buenos administradores de lo que el Señor nos da, porque todo es de Él, pero nos da la bendición de poder administrar lo que Él ha creado y de una manera sabia, como lo mencionaban, para compartir para nosotros mismos, para honrar al Señor a través de lo que hacemos con ello. Es algo hermoso. Sí.
¿Y por qué puse yo, en lo primero que puse en salidas, diezmos y ofrendas?
Es una manera de agradecer y de honrar a Dios, de poder darle a Él de lo mismo que recibimos. Y quiero mencionar este ejemplo que en alguna ocasión ya lo había dicho, de una mamá que le regala a su hijo un cuaderno con colores. Lo primero que hace el niño es pintarle un dibujo a la mamá y dárselo. Haz algo así como, para mí fue tan práctico y tan comprensible ese ejemplo, que dice, okay, el Señor me da esto, de esto mismo, yo le doy primero al Señor.
Cada vez que se levanta la ofrenda en la iglesia, la persona que dirige dice, a veces lee este versículo, ¿no? Cada uno de
como propuso en su corazón.
Y algunos dicen, bueno,
no con tristeza.
Claro, pero algunos dicen, yo propongo, bueno, yo en mi corazón tengo, voy a dar a la iglesia para todos los gastos que se necesiten, doy $5. Y porque dice, no, porque la Biblia no menciona los diezmos. ¿Quién dijo que no?
Sí.
El mismo Jesús, cuando le hablan y le dicen que de pagar los impuestos, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ahí está hablando del diezmo. Si lo estudiamos, ese versículo estaba hablando de lo que...
Mencionando ahorita que todo le pertenece al Señor.
Claro.
Y viene aquí en Primera de Crónicas 29:11-14, lo voy a parafrasear, dice, tuya es Jehová la magnificencia y el poder, porque todas las cosas en los cielos y en la tierra son tuyas, las riquezas y las glorias proceden de ti. Y al final dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos.
Sí. Y ese tiene que ser el sentir de cada hombre y cada mujer cristiana. Lo primero,
Y también, como dice ahí en Proverbios 3:9, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces, como lo mejor.
Las primicias.
Sí.
Claro. Las primicias es una cosa que hace un tiempo atrás me preguntó un joven, ¿qué eran las primicias? Y muchas veces no entendemos. Y si leemos bien el Antiguo Testamento, nosotros es mínimo lo que le estamos dando al Señor. Y podríamos tener tantos ejemplos de hombres que han llegado a ser pero multimillonarios y que le comenzaron dándole no el 10% al Señor, sino que le daban el 90% al Señor y se quedaban con el 10%.
Wow.
Pero muchísimas firmas conocidas. Puedo mencionarles Ford, uno de los muchos conocidos, ¿no? De los automóviles Ford. No me viene ahora a la mente, pero muchos, Colgate también, y así varios. Y que hay un jugo también, no quiero hacer una, pero hay un jugo que usamos para la cena del Señor.
Okay.
Ustedes lo conocen. Ese jugo lo hacía el papá para ellos, para la familia, y a veces regalaba. Y entonces el hijo le dijo, papá, ¿por qué no hacemos para vender? Y el papá le dijo, con una sola condición, que le damos el 90% al Señor y nos quedamos con el 10%. Y miren ahora hasta dónde llegó.
Ese hombre entendió el orden del Señor, que primero era el Señor, y a la vez le está dando una lección a su hijo, ¿verdad?
Y el hijo siguió, porque es el que está ahora.
Sí, sí.
Antes había mencionado Santiago 1:5, si realmente no tiene sabiduría, búsquela y pídasela al Señor.
Así es.
Espero que esto nos ayude, aunque ha sido un programa muy muy de casa, pero que nos pueda ayudar a cada uno. Dios les bendiga y nos encontramos la próxima semana.